¿Qué crees que está pasando en este proceso de educación? ¿Estamos cayendo? ¿No hay realmente políticas educativas y que pueda proteger primero? De dos sentidos quiero plantearte. Una es la seguridad del chico en la escuela. Están saliendo todos los días, si bien lo podemos tomar como chiste en principio, ojalá que nunca ocurra, de amenazas, de tiroteos. Y segundo, no existe un plan de acción para recuperar realmente la educación de nuestro, después de esta pandemia, donde dejó desnudo un montón de situaciones en el proceso educativo. No sé si por cualquiera de los dos podría comenzar. Yo creo que los dos son exageradamente importantes.
No, sin lugar a dudas, José. Yo creo que lo que hoy está aconteciendo en los sistemas educativos en general y en particular en nuestro país es que no nos hemos preparado para lo que vendría después de la pandemia. Tenemos que tener en cuenta que los chicos estuvieron en encierro durante 2 años y son chicos que están en proceso de formación, niños, niñas y adolescentes. Por tanto, el abordaje de este proceso de formación de nuestros niños requería de otro tipo de intervención y se tuvo que haber estado diseñando sobre todo lo que hace al tema del gobierno de las emociones y en concreto lo que hace al tema de la formación en valores, ¿verdad? Hace rato se dejó de hablar en los sistemas educativos en Paraguay de la educación en valores. Cuando alguien planteaba, yo de vez en cuando planteaba la necesidad de una formación seria en valores, bueno, algunos me criticaban como un gran romántico, en el sentido de que hoy lo más importante es justamente la formación en competencias, en términos de destreza y habilidades para poder incorporarse de manera efectiva al mercado laboral. Lógico, uh-huh. Nadie podría estar en contra de eso, uh-huh. Pero el sistema educativo no está solamente para formar para el ámbito laboral, sino también, y en la misma línea de importancia, para la formación de la personalidad de los niños, niñas y adolescentes. Por tanto, hoy se está dando una gran paradoja en relación con el informe de UNICEF respecto a lo que está aconteciendo en las instituciones educativas del Paraguay. ¿Qué decía el informe de UNICEF durante todo el proceso de pandemia? Las investigaciones concluyó y dijo que la escuela representa el lugar más seguro, para muchos chicos. ¿Por qué? Porque, en sus casas, su entorno representa una amenaza, sobre todo a chicos de determinados sectores, vulnerables, fundamentalmente vulnerables, porque se exponía a cierto tipo de abusos. Hoy los abusos se dan en las propias instituciones, educativas. Entonces, digo paradoja porque cuando se plantea en época de pandemia la escuela como lugar seguro, la propia escuela hoy, y algunas de ellas por lo menos, se convierte en un lugar inseguro. Y esto no se aborda. No hay una política pública educativa que plantee seriamente a ver de qué manera se va a abordar, José. Estás enterado, por supuesto, de que las educativas, la decisión que tomaron muchas de ellas es aumentar cámaras de vigilancia, es poner detectores de metales. ¿Y qué pasa si por ahí los chicos, disculpame el ejemplo burdo,
sí, adelante,
los chicos tiran alguna cuestión por encima de la muralla de la institución educativa, evaden, por ejemplo, los detectores de metales y eventualmente introducen algún tipo de arma? Pregunto, ¿verdad? Entonces, este ejemplo burdo lo que quiero ilustrar es que hay una manera de abordar la educación en valores. Hay que trabajar precisamente lo que se llama en la formación ético-moral la conciencia, la introyección de los valores y no simplemente la cuestión de la vigilancia. Porque ¿qué pasa si, los chicos no están vigilados? Entonces van a hacer lo que quieran hacer si no se sienten vigilados, ¿verdad? Entonces yo creo que el sistema de vigilancia que se plantea como respuesta, ¿verdad?, efectivamente, desde mi parecer, no es la más adecuada. Por ahí a lo mejor uno dice, bueno, está bien, esta es la respuesta inmediata o la decisión por el momento, pero tampoco veo que algo acompañe a esa respuesta, a esa decisión que lo que quiere es administrar la situación del momento.
Ahora, Francisco, una cuestión. Evidentemente, buena parte de una responsabilidad, si es que vamos a buscar a alguien incorpóreo, vaya, eso ve, es que el encierro, que podría ser de 2 años el causante de ambos inconvenientes de la consulta que te hacía. Primero, tanto el Ministerio de Educación como los padres, y ahí meto los docentes, se tratan de evadir la responsabilidad. No fuiste vos. O sea, y en medio un chico que para poder pasar esos 2 años de la pandemia dentro del encierro, alimentándose con videojuegos violentos, sin control. O sea, en ese lado probablemente los padres podrían haber tenido la responsabilidad. Pero por el otro lado, en el inicio de clases, tampoco los docentes o el Ministerio de Educación no encontró el mecanismo para poder minimizar los efectos de ese encierro. ¿Qué crees vos que se debería hacer para poder lograr? Y ahora tengo que meter la cuestión de que en este momento también el Ministerio de Educación no sabe qué hacer con las clases virtuales, por ejemplo. Si no, quizás tal vez decidí vos. O sea, ¿cómo se hace en una situación como esa? Y en medio, un chico que no puede decidir todavía por diversos motivos, entre ellos que ven que hay una discusión de los adultos que no saben cómo definirlo.
José, si te estoy escuchando.
Te llamo de nuevo. Discúlpame, sí, totalmente. Aguanto. Ahora mismo te llamo. ¿Podrías devolver la llamada, por favor, a Francisco Jiménez? No nos escuchó, no nos entendió, porque la comunicación de nuevo se nos está cayendo. De cualquier manera. Sí, esta es la situación. En todas las entrevistas, todas las conversaciones con la gente del Ministerio de Educación, con los padres, con los docentes, nadie es culpable. O sea, todo el mundo, no vos, el Estado, no falta de políticas públicas, no porque los padres no se involucraron en el cuidado de los chicos durante la pandemia y les regaló el celular con saldo inacabable y hacían lo que querían y comenzaban a cultivar hechos violentos en el video que, o sea, todos son responsables. Pero no, hay una solución. Nadie dice esto es lo que hay que hacer para tratar de recuperar el camino. Esa es la cuestión en que no podemos todavía soslayar o por lo menos encontrar una solución al respecto. Francisco Jiménez, ¿volviste?
Sí, estoy aquí y ahora te escucho perfectamente.
Sí, te estaba preguntando, el encierro, para poner alguna responsabilidad, el encierro digamos que es el causante de ambos inconvenientes, pero también tiene que ver con que el Ministerio de Educación, el Estado y los padres y los docentes se forman una triangulación en medio de los docentes, entre los niños, y ellos se dan vuelta en cuanto vos sos responsable, vos le diste el celular, no, vos no sabes qué hacer. ¿Cómo se tiene que actuar en una cuestión? Y en medio, un niño que no sabe qué hacer porque ven que los adultos se están matando entre ellos, y además quiero meter ahora también esto que dijo el Ministerio de Educación. Las clases virtuales que decidí vos, quizás tal vez no, ya vos.
Y mira, es bastante complejo, José, el tema que exige por parte del órgano rector, que es el Ministerio de Educación, directrices claras. Porque hoy hay perplejidad, como bien señalaste, por parte de los padres. Los padres no saben qué hacer, pero tampoco los docentes no saben qué hacer. Por eso existe un ente rector, está diseñado dentro del Estado, digamos, un órgano rector que tiene que tener unas políticas claras para responder a este tipo de situaciones. Y yo ponía el ejemplo simplemente del encierro como un elemento más y probablemente uno de los más fuertes en estos últimos tiempos. pero lo que hoy está sucediendo es consecuencia de lo que dentro del sistema educativo no se ha atendido suficientemente en estos últimos años, ¿verdad? O sea, digamos, no quiero yo estigmatizar a los chicos, no se trata de eso, planteamiento, ni tampoco las instituciones educativas donde acontecen, pero yo estoy seguro que en muchísimas instituciones está sucediendo esto. Algunas se animan a denunciar, otras denuncian, pero no llega a, digamos, al nivel de la opinión pública. Y reitero, y seguimos sin ningún tipo de respuesta. ¿Cuánto tiempo hace que se habla de la figura de la escuela para padres? Y sin embargo, no se instala, ¿verdad? Se habla de la necesidad de que la familia acompañe, pero ahí el órgano rector tiene que ser muy claro también y dar directrices de qué manera los padres deben acompañar a sus hijos para que se pueda dar la contención emocional, que es la condición para que pueda el chico aprovechar mejor el aprendizaje, ¿verdad? Uh-huh. O sea, de hecho hay muchos padres que quieren hacerlo, pero tampoco nadie les forma, nadie les dice claramente qué tipo de acompañamiento es lo que tienen que hacer. Y eso demuestra, insisto, perdón que esté enfático con esto, pero eso demuestra que no hay directivas claras, ¿verdad?, por parte del, digamos, del ministerio. En un momento donde justamente estamos hablando de una transformación educativa, yo no veo con claridad ahí que se plantee cuestiones que tengan que ver con lo que está pasando en nuestro país. El abuso contra menores, digamos, la amenaza, bombas en las instituciones educativas. Y ni hablemos, alguna vez me gustaría, José, hablar con detenimiento de lo que es, digamos, el consumo de drogas, ¿verdad?, por parte de los estudiantes, ¿verdad? Una situación bastante preocupante en estos últimos tiempos. Se va a dar a conocer en los próximos días una encuesta que se hizo, ¿verdad? Y tampoco ahí hay, digamos, ninguna respuesta muy clara desde los órganos rectores, ¿verdad? No sé si hay algún diseño, algo, pero hasta ahora por lo menos no se dio a conocer, ¿verdad? O sea, hay muchísimas cuestiones que no tienen que ver directamente con el contenido curricular, ¿verdad? Pero que son responsabilidad del ministerio como parte del proceso de formación de la personalidad. Y esto que estoy diciendo dice la teoría educativa, ¿verdad? No la estoy inventando. Entonces, a veces descuidamos esa formación de personalidad y sucede este tipo de cuestiones, ¿verdad? Digamos, y uno dice, a ver, estamos con el diseño de la transformación educativa. ¿Quiénes son los que nos asesoran? ¿Universidad Columbia de los Estados Unidos? ¿Cómo están los Estados Unidos en lo que estamos justamente analizando? ¿La otra universidad que nos asesora? ¿La Universidad de Chile? ¿La Católica de Chile? ¿Cómo está Chile con su sistema público educativo? ¿Verdad? O sea, a ver, tenemos a dos países de donde justamente provienen los consultores que nos están asesorando, y a lo mejor son muy competentes en lo que hace el contenido curricular, pero lo que hace la formación de la personalidad, a ver, yo tengo muchos peros.
Ahora, Francisco, cada vez que salta algo, de repente, como el caso del Colegio Lambaré y otros colegios también, Cristo Rey y otros más, digo yo, saltan, no se actuaron según los protocolos, pero no hay resultado. O sea, ¿de qué sirve un protocolo? Y yo digo, ¿quién se encarga de hacer un protocolo en el Ministerio de Educación de manera a que una vez que salte ese protocolo para proteger al chico y también a la institución, a los docentes, hacer intervenir otros organismos, pero darle la continuidad? Hasta el momento no hay una solución. Mira, te digo, hace 2 semanas que estamos detrás de alguien del Ministerio de Educación. Te dicen, no, yo ya no tengo nada que ver. No, la intervención ya terminó. No, o sea, no hay una continuidad. Lo que evidencia que hay un pasapelota, porque nadie quiere responsabilizarse de algo que acabas de plantear. No hay una continuidad de un plan de acción del Estado para poder proteger a los chicos. Y ya sabes cómo yo termino mi explicación. Claro, los chicos pues no votan. Y este no es el momento de atenderlos.
Claro, lo que pasa es que es el Ministerio de Educación plantea es un protocolo explorado en forma conjunta con el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, ¿verdad? Que es parte de la política pública de seguridad de la niñez y la adolescencia. Si bien el protocolo es necesario, podríamos decir, es como la condición necesaria, obviamente no es la condición suficiente, y muy bien señalaste. Una cosa es, también con estos acontecimientos, lo que yo he demostrado es que falta socializar el protocolo. Hay muchos padres que ni siquiera conocen cuál es el protocolo. Pero partiendo del escenario ideal, que los padres conozcan el protocolo, que la institución educativa aplique el protocolo, evidentemente luego lo que hace después de la aplicación del protocolo ante un hecho concreto, creo que no está muy bien definido, a juzgar por lo que ha acontecido en el colegio SEC de Lambaré, donde al final uno dice, a ver, si desde la perspectiva jurídica estamos hablando de niños que son menores de 12 años, ¿verdad?, y que son imputables, la directora que no actuó, pero resulta que no puede ser imputada la directora porque al final no existe la figura jurídica que contemple que la directora pueda ser imputada. A ver, uno dice, no puede ser que una autoridad educativa, ante un hecho tan grave, con elementos, con evidencias que se tengan, ¿verdad?, no se lleve, digamos, a una conclusión, y el que tendría que haber cumplido con su responsabilidad, con su función, me estoy refiriendo a la directora y a las profesoras, no haya elementos suficientes para imputarle, ¿verdad? O sea, yo creo que esas cuestiones no son suficientemente estudiadas para dar respuesta a este tipo de situaciones.
Estamos a la deriva, Francisco.
Y mira, yo podría, como metáfora, José, que una especie de Titanic, ¿verdad? O sea, la educación paraguaya está ahí como un pasajero del Titanic y habría que ver qué hacer.
Francisco, gracias por el tiempo de este análisis.
No, por favor, a usted por el espacio. Un abrazo, mi respeto a tu audiencia.
Francisco Jiménez fue ministro, él es experto educativo y fue ministro de Educación.
Ahí Bolón, Bolón, vos tenés la culpa, Bolón. Vos tenés la culpa.
Preparé todo.
Pero y ponemos ahora, no sé, que graben los papis y que después le van a escuchar a los chicos para que, no sé, digamos, cumplimos.
Estamos a la espera de conversar con nuestros compañeros de tareas de nuestra radio hermana Radio Venus, que está Marcelo Antunes en este momento. Fíjate que están hablando y que cuando nos pasen la comunicación. Mientras tanto, te voy a contar que envían a prisión a los 5 involucrados en el asesinato. Rápido, todo se resuelve rápido. ¿Qué diferencia hay en qué diferentes acciones y de velocidad se da entre la Fiscalía, la Administración de Justicia?